Silenciosamente, Jason permaneció sentado, inclinado hacia adelante, fumando y meditando. «No se desespere», le dijo el poli místico que estaba embutido junto a él en la oscuridad. «¿Por qué no?», preguntó Jason. «Los campos de trabajos forzados no son tan malos», dijo el poli. «En el curso de orientación básica nos llevan a visitar uno. Hay duchas y camas con colchones y diversiones como el balón volea y artes y pasatiempos, ya sabe, artesanía, cosas como el hacer velas, a mano. Y la familia de uno puede enviarle paquetes y una vez al mes ellos o los amigos pueden visitarle a uno». Y luego añadió, «y uno puede acudir a la iglesia de su elección». Jason contestó sardónicamente, «la iglesia de mi elección es el ancho y libre mundo». Y tras eso hubo silencio, exceptuando el ruidoso traqueteo del motor. «Fluyan mis lágrimas», dijo el policía Philip K. Dick.
Yes.
Anémica y sórdida es la felicidad que se conforma con sus muros. Flaco el favor que se hace. Oscuro, oscura es su sangre. El lado tenebroso de la felicidad. La compañía ausente de los demonios sutiles. Las cárceles que se expanden en cada habitación. La fortaleza de la carne que también aporta su grano de condena. Telarañas, rayos de sol cruzando su polvo de cadáveres en flotación. Ramificaciones del éter tejiendo mensajes ansiosos. Confuso es el ámbito de la felicidad en la matriz del alambre de espino. Jaulas que renuncian a sus rejas. Bálsamos de todas las lágrimas a este lado de la tumba.
Tarde. Tendré de ti solo tu aroma. Tendrás de mí solo mi sombra. No habrán surcos abiertos. Solo quedarán hilachas de historia. Fragmentos de fotografía. Mañana no estaré. Y será lástima. No tendrás por qué morder la rabia. Algún pañuelo rojo. Ni tendrás que salir a buscarte en la noche a cielo abierto. No obstante, hay que buscar la trampa. Urgentemente. Un lugar donde asirse. Una mentira que esconda o disimule la torpeza.
Sé muy bien de qué hacer los programas, la verdad, porque cuento con que los mecanismos latentes de los días ya se encargarán de acercarme las temáticas adecuadas. La semana pasada preguntábamos a los libros por las víctimas y por los procesos victimarios. Hoy habrá algo de eso en un día en que, aunque sabemos o parece ser que Nadia Tolokón Calla, si se llamaba así, de los Pussy Riot, parece ser que no ha desaparecido del todo, sino que ha sido destinada a un lóbrego frío y húmedo calabozo en Siberia, como se hacía antaño, con una condena de un año o menos incluso. Y en un día en que sabíamos eso y también conocíamos nuevos horrores acerca de la muerte de esa persona en el Raval de Juan Andrés Benítez y algunas cosas más. Hoy hablaremos también un poco acerca de esa creación de las víctimas o esa manera de escogerlas. Como dice Philip K. Dick en su libro, una vez que la policía se ha fijado en ti, ya no te suelta. Cuando la autoridad se ha fijado, se ha percatado de tu presencia por el motivo que sea, eso va a llegar hasta el final, sea como sea. Philip K. Dick le acusaban de paranoico y la realidad, paso a paso, día a día, va confirmando muchas de sus locuras. Pero también ha surgido estos días una extraña necesidad de bucear en la felicidad o lo que quiera que sea esa especie de sueño nebuloso. Desde hace varios programas íbamos leyendo poemas de un durísimo libro, pero ya hace tiempo Joel Beck nos había hablado de cómo creía él que se debían escribir poemas, en una especie de poética de reflexiones sobre la creación de la poesía, y esta era la puesta en práctica de esas terribles disposiciones que nos dio su libro La búsqueda de la felicidad, del que hoy por último día nos asomaremos y continuaremos con ese hilo de la felicidad que ha ido tomando forma en varias de las cosas con las que nos hemos encontrado, como siempre de un modo sincronístico y sin quererlo ni beberlo. Hoy, ahora, pasaremos a leeros ahora los últimos poemas que os seleccionaremos de este libro de Michel Houellebecq, La búsqueda de la felicidad, y continuaremos con algunas cosas sorpresivas, extrañas, y a las que os tenemos habituados a este lado de la tumba. Muchas gracias por vuestra presencia al otro lado de la radio, a este lado de la tumba. Y solíamos acompañar, o por si acompañar o seguir, los poemas de Houellebecq con canciones de Matt Elliott. Y hoy no solo los acompañaremos, sino que también usaremos un, como así se llama, lecho sonoro de Matt Elliott, que será un tema mayormente instrumental, aunque también creo que hay unos trozos de voz, si no recuerdo mal, que tiene un título que me gusta mucho y que encaja bastante con el tono socarrón y sardónico de estos poemas. Dice la canción, traducida: si alguien me dice que es mejor haber amado y perdido que no haber amado, le partiré la cara. Con vosotras y vosotros, Michel Houellebecq, La búsqueda de la felicidad, con Matt Elliott de fondo. Apaciguamiento. Solo, al apuntar el día, serena soledad, un manto de neblina desciende desde el río. La tristeza ha terminado por disipar el odio. Ya no pertenezco más al mundo material. Ayer mi escarificado cuerpo reptaba por el suelo, buscando con los ojos un cuchillo de cocina. Había de correr sangre. Mi corazón henchido de furia sacudía a duras penas la osamenta de mi pecho. La angustia brotaba como un enjambre de gusanos ocultos bajo la piel, hórridos y muy voraces. Supuraban, se retorcían. Empuñé un par de tijeras y entonces me enfrenté a mi cuerpo. Solo, al apuntar el día, infinita soledad, el río arrastra montones de cadáveres. Planeo en busca de nuevas latitudes. Una barcaza asmática remonta hacia Le Havre. Esas ganas de no volver a hacer nada y sobre todo de no volver a sentir nada. Esa súbita necesidad de callarse y desligarse en los jardines del Luxemburgo, tan calmos, ser un viejo senador que envejece sobre sus laureles. Y ya nada de nada, ni los niños, ni sus barcos, ni sobre todo la música vendrá a perturbar esa meditación desencantada y casi ataráxica. Ni sobre todo el amor, ni el temor a no tener ningún recuerdo de la opresión. Posible final del recorrido. ¿De qué sirve agitarse? Igual habré vivido y habré observado las nubes y a la gente. He participado poco. Lo conocí todo igual. Ha habido algunos momentos, sobre todo por las tardes. La configuración de los muebles de jardín la conocí muy bien, a falta de inocencia. La gran distribución y las rutas urbanas y el aburrimiento inmóvil de las estancias vacacionales. Habré vivido aquí, en este fin de siglo, y mi recorrido no ha sido siempre penoso. El sol sobre la piel y las quemaduras del ser. Quiero reposarme en la impasible hierba. Como ella, yo soy viejo y muy contemporáneo. La primavera me llena de insectos e ilusiones. Como ella habré vivido, torturado y sereno, los años postreros de una civilización. Comediante precoz, experto en sufrimiento, he vivido una extraña y patética infancia. Jugaba a los cochecitos, creía en la amistad y muy a pesar mío ya suscitaba piedad. La agonía de las flores es brutal, como lo contrario de una explosión. La putrefacción de sus pétalos evoca nuestro desamparo. Crecí en medio de máquinas de placer que atravesaban la vida sin amar, sin sufrir. Yo no he renunciado a ese mundo ideal, entrevisto entonces, y a menudo me he hecho daño. La agonía del hombre es sórdida como una lenta crucifixión. No se llega a hacer el vacío. Uno muere con sus ilusiones. Just to survive. We promised that never to waste a moment again. But the euphoria soon passed. Now the same. Cierto que en algún sitio más allá de la muerte, alguien nos ama y nos espera tal como somos. Oleadas de aire helado se suceden sobre mi cuerpo. Necesito una clave para reunirme con los hombres. Es cierto que a veces los seres humanos se ayudan entre sí y que se puede ser feliz más allá de los 13 años. Determinadas soledades me parecen irremediables. Hablo del amor, en realidad ya no creo en él. Cuando la noche se concreta en el centro de la ciudad, yo salgo de mi estudio con mirar implorante. Los bulevares mueven coladas de oro móvil. Nadie me mira. Soy inexistente. Más tarde, me acurruco cerca de mi teléfono. Marco unos números, pero cuelgo a tiempo. Hay una forma agazapada detrás del tocadiscos. Sonríe en la oscuridad. Tiene todo el tiempo del mundo. Confrontación. Un poema muy significativo. Y si necesitamos tanto amor, ¿de quién es la culpa? Si no podemos por principio adaptarnos a ese universo de transacciones generalizadas que tanto les gustaría vernos adoptar a los psicólogos y demás. Y si necesitamos tanta ensoñación, ¿de quién es la culpa? Si una fracción aún por determinar de nuestra psique no puede por definición contentarse con una gestión armoniosa de nuestras pulsiones catalogadas 4 o 5 como máximo. Y si necesitamos creer en algo que nos sobrepase, nos haga avanzar y en lo que descansar al mismo tiempo, si necesitamos de una dicha en absoluto o cuantificable, de una fuerza interior que germine en nosotros y se ría de los imponderables, que se desarrolle en nosotros y dé a nuestra existencia un valor, una utilidad y un sentido inalienables. Si también y a la vez necesitamos sentirnos culpables, sentirnos humillados e infelices por no ser más de lo que somos, si realmente necesitamos todo eso para sentirnos hombres, ¿qué le vamos a hacer? Es tiempo de aflojar la presa. Desamparado es el título de este tema, de estos trocitos de este tema de Matt Elliott que os pongo para terminar nuestra visita, nuestro recorrido doloroso, nuestra vía dolorosa alrededor de los poemas de Houellebecq. Y pasamos ya a otra cosa. Hace un par de días se celebraba el centenario de Albert Camus, uno de nuestros autores favoritos. No es extraño que no haya sido muy celebrado, aun con su premio Nobel y todo, ya que nadie sabía muy bien dónde situarlo y realmente ponía en situaciones difíciles su manera de hablar, sus ideas a mucha gente. Los anarquistas han sido de los pocos que he oído hablar sentidamente de este hombre. Su lucidez era una forma de abarcar la vida que ayudaba a entender las cosas. También sobre la felicidad, que nos recorre hoy el programa. Felicidad o la falta de ella, quién sabe, o el concepto móvil de ello. También sobre la felicidad tenía sus palabras. Acababa el mito de Sísifo diciendo: hay que imaginar a Sísifo feliz. Y también respondía a los que, en nombre de un odioso optimismo malentendido, le acusaban de pesimismo a él y a otros autores como Sartre y Malraux y otros más, de pesimismo. Y esto es lo que decía en su revista Combat el 31 de agosto de 1944, cuando aún seguía la guerra y él ahí metido en la resistencia. Escribía era en septiembre del 45, en este caso ya había terminado la guerra, pero pertenece al mismo conjunto de escritos y editoriales de la revista Combat, que escribió y que han sido recogidos en su traducción en un libro llamado Moral y Política. Y os quiero leer este trozo, precisamente, El pesimismo y el valor, escrito por Albert Camus. Hace algún tiempo ya se ven aparecer artículos que se refieren a obras presuntamente pesimistas, artículos que pretenden demostrar en consecuencia que esas obras conducen directamente a la más cobarde servidumbre. El razonamiento es elemental. Una filosofía pesimista es, en esencia, una filosofía desalentada, y quienes no creen que el mundo es bueno están destinados a aceptar servir a la tiranía. El más eficaz de esos artículos, por ser el mejor, es el del señor George Adam en Las Letras Francesas. El señor George Rabot, en uno de los últimos números de Love, retoma esta acusación bajo el título inaceptable de ¿El nazismo no ha muerto? Solo veo una manera de responder a esta campaña: hacerlo abiertamente. Aunque el problema me sobrepase, aunque apunte a Malraux, Sartre y a algunos otros más importantes que yo, me parecería hipócrita no hablar en mi nombre. No insistiré, sin embargo, sobre el fondo de la discusión. La idea de que un pensamiento pesimista es forzosamente desalentado es una idea pueril, pero que necesita una muy larga refutación. Solo hablaré del método que inspiró esos artículos. Digamos ante todo que es un método que no quiere tener en cuenta los hechos. Los escritores aludidos en esos artículos han probado a su turno, y como han podido, que a falta de optimismo filosófico, el deber humano al menos no les era ajeno. Un espíritu objetivo aceptaría, pues, decir que una filosofía negativa no es incompatible en los hechos con una moral de la libertad y del valor. Solo vería en ella la ocasión de aprender algo sobre el corazón humano. Thank you. Ese espíritu objetivo tendría razón, pues esta coincidencia en algunos espíritus de una filosofía de la negación y de una moral positiva representa, de hecho, el gran problema que sacude dolorosamente toda esta época. Brevemente, es un problema de civilización y se trata para nosotros de saber si el hombre sin el auxilio de lo eterno o del pensamiento racionalista puede crear por sí solo sus propios valores. Esta empresa nos sobrepasa a todos infinitamente. Lo digo porque así lo creo. Francia y Europa deben hoy crear una civilización o perecer. Pero las civilizaciones no se forjan a reglazos sobre la punta de los dedos, sino por la confrontación de ideas, por el espíritu vivificador, por el dolor y el coraje. No es posible que temas que son los de Europa desde hace 100 años sean juzgados en un santiamén en la revista esa por un editorialista que con toda tranquilidad atribuye a Nietzsche afición por la lujuria y a Heidegger la idea de que la existencia es inútil. No me agrada mucho la demasiado célebre filosofía existencialista y, para decirlo de una vez, creo que sus conclusiones son falsas, pero representa al menos una gran aventura del pensamiento y difícilmente se soporta verla sometida, como lo hace el señor Rabot, al juicio del conformismo más estrecho. Que en realidad esos temas y esas empresas no son apreciados en estos momentos de acuerdo con las reglas de la objetividad. No son juzgados según los hechos, sino según una doctrina. Nuestros camaradas comunistas y nuestros camaradas cristianos nos hablan desde lo alto de doctrinas que respetamos. No son las nuestras, pero jamás se nos ocurrió hablar de ellas con el tono que acaban de emplear respecto de nosotros y con la seguridad con que lo hacen. Que se nos deje entonces proseguir modestamente esta experiencia y nuestro pensamiento. El señor Rabot nos reprocha tener quienes nos escuchan. Creo que es mucho decir, pero lo cierto es que el malestar que nos ocupa es el de toda una época de la cual no queremos separarnos. Queremos pensar y vivir en nuestra circunstancia. Creemos que la verdad de este siglo no puede alcanzarse más que yendo hasta el final de su propio drama. Si este tiempo sufrió de nihilismo, no es ignorándolo como obtendremos la moral que necesitamos. No, no todo se resume en la negación y el absurdo, lo sabemos. Pero es preciso plantear en primer lugar la negación y el absurdo, porque son lo que nuestra generación ha encontrado y con lo que nos tenemos que arreglar. Los humanos puestos en tela de juicio por estos artículos intentan lealmente, por el doble juego de su obra y su vida, resolver este problema. Es tan difícil comprender que no se puede solucionar en algunas líneas una cuestión que otros no están seguros de resolver consagrándose a ella por entero. No se les puede acordar la paciencia que se le concede a toda empresa de buena fe. No se les puede hablar, en fin, más modestamente. Detengo aquí esta protesta. Espero haber sido mesurado, pero querría que se la sienta indignada. La crítica objetiva es para mí lo mejor y admito sin esfuerzo que se diga que una obra es mala o que una filosofía no es buena para el destino del ser humano. Es justo que los escritores respondan de sus escritos. Ello los obliga a reflexionar y todos tenemos una terrible necesidad de reflexionar. Pero deducir de esos principios juicios sobre la disposición para la servidumbre de tal o cual personalidad, sobre todo cuando se tiene la prueba de lo contrario, concluir que tal o cual pensamiento debe forzosamente conducir al nazismo, es dar del hombre una imagen que prefiero no calificar, y es suministrar muestras muy mediocres de los beneficios morales de la filosofía optimista. seguimos con una nueva entrega de nuestro particular vistazo a nuestro 13 rue del Percebe parisino, del que no nos queremos perder todas las historias que ocurrieron allí o a través de ese peculiar edificio de Georges Perec, La vida e instrucciones de uso.
But praise God, it's only salvation, it's only Jesus Christ. Holy hallelujah, glory to Jesus Christ. God give us peace, happiness, and love, and God in our soul. No matter what we have, no matter the money, no matter the riches of the world, we cannot buy.
Los sueños tristes de la muchacha que velaba a su padre. Los clientes austriacos negociando la adquisición de un baño turco más vaporoso. El criado paraguayo que se disponía a quemar una carta. El joven multimillonario que aprendía la acuarela con pantalones de golf. El inspector de la administración de Montes que fundó una reserva de aves. La viuda que envolvía sus recuerdos en papel de periódico. El atracador internacional que pasaba por un gran magistrado. Robinson Crusoe viviendo muy a gusto en su islote solitario. El hámster jugador de dominó, amante del queso de Edam. El dolido asesino de palabras que mataba el tiempo junto a los puestos de libros. El representante vestido de negro que vendía una nueva llave de los sueños. El negociante en aceite que puso un restaurante de pescado en París. El viejo mariscal muerto por la caída de una hermosa araña veneciana. El Steyer desfigurado que se casó con la hermana de su pacemaker. La cocinera que no tenía más que cocer un huevo y escalfar un trozo de haddock. El joven matrimonio que se endeudó durante 2 años por una cama de lujo. La esposa del negociante de arte abandonada por culpa de una estrella italiana. La amiga de infancia que releía la biografía de sus 5 sobrinas. El señor que metía figuras de corcho dentro de una botella. Y el arqueólogo que buscaba las huellas de los reyes árabes en España.
comunista para Hitler, vicio católico para los hugonotes, vicio hugonote para los católicos, para el burgués es cosa de la chusma, para la chusma vicio del burgués, para el oriente drama de occidente y para el norte lo típico del sur, para el aceite son cosas del vinagre, para el azúcar el problema de la sal, para el aceite son cosas del vinagre, para el azúcar obtusos transversales, si tangentes paralelos diagonales, si verticales o perpendiculares, unos son tales, otros horizontales, si lesbianas, si gays, si bisexuales, si transgéneros, travestis, transexuales, hermafroditas, intersexos, asexuales. No se nos hizo ser heterosexuales. Para el aceite son cosas del vinagre, para el azúcar problema de la sal, para el aceite son cosas del vinagre, para el azúcar problema de la sal.
Sí, con esta curiosa canción de Liliana Felipe, Chivo Expiatorio, aprovecharé para leeros un par de fragmentos al respecto. Y es que vivir en una sociedad con una abierta tendencia al autoritarismo te obliga a estar siempre pendiente de los hechos de impunidad y violencia. Bajar la guardia hace que el proceso de control social avance inexorablemente, como es su deseo natural, y como diría también Philip K. Dick, sin duda, hacer lo más públicas posibles, lo más públicos posibles, los escándalos y la brutalidad del poder frena de algún modo su instalación definitiva en nuestras vidas. ¿Qué otra cosa podemos hacer? El acoso en esta ciudad, en Barcelona, de los Mossos de Escuadra, concretamente en el barrio desde donde se emite este programa, en el barrio viejo de Barcelona, en el Raval, las Ramblas, etcétera, tiene trazas, aunque se usa mucho y no siempre muy acertadamente, pero sí que tiene trazas de fascismo soterrado. Refiero a la palabra de fascismo. Inmigrantes, putas y maricones, dicho rápido y mal, son curiosamente los objetivos de un cansino delirio policiaco. Como una especie de viñeta, de cuadro, de estereotipo, calcado de otras épocas, nos encontramos con esa especie de ansia patológica, y que responde a esas imágenes, a esas ideas que nos hacemos de otras épocas, de otros momentos en los que estas persecuciones tenían un carácter más abierto. De todos modos, aquí solo os queremos ir dejando caer algunas cosas, y lo que haremos ahora será recomendaros un libro, el libro de René Girard, El chivo expiatorio, donde, editado en Anagrama hace un porrón de años, no me acuerdo ahora de qué año esta edición es del 86, el original era del 82, y donde nos habla de, según este hombre, según René Girard, un personaje muy curioso, tiene un cierto tonillo marisabidillo en ocasiones, pero sin embargo se le debe reconocer lo valeroso de sus ideas y su manera de entender las cosas y de explicarlas también, aunque en muchas no estoy de acuerdo, en las conclusiones al menos. Nos habla de cómo, según él, cómo entiende el origen del chivo expiatorio, o cómo lo encuentra a través de los mitos, de las leyendas, de los orígenes, de las escenas originarias, primarias, de todas las sociedades del mundo, en lo que él dice que es lo fundacional de todo, que es el homicidio colectivo, la violencia grupal. Y como a lo largo de la historia se ha continuado, se ha ido produciendo de un modo extraño y cada vez progresivamente más disminuido, una especie de ilusión persecutoria entre la gente, entre los verdugos que realmente creían que aquellos grupos a los que perseguían habían cometido algún tipo de fechoría, de maldad, una especie de locura persecutoria que envolvía a muchos mundos, a muchas sociedades, y que nos ha acompañado hasta muy recientemente, y que de otra manera también cae sobre la forma de actuar de, por ejemplo, los cuerpos policiales de la mayoría de países del mundo. Os voy a leer solo un par de trocitos. Si queréis acercaros a él, ya lo sabéis, El chivo expiatorio en Anagrama, de René Girard. Al principio utiliza un texto de un poeta provenzal, de Guillaume de Machaut, para hablar de cómo se veía con cierta normalidad la persecución a los judíos. Según él, era víctima este hombre, como muchos otros, de esa ilusión persecutoria que se puede rastrear en un montón de textos a lo largo de los escritos, archivos y todo eso. Os voy a leer un fragmento del inicio y uno del final, uno de cómo lo plantea y otro de que se acerca a sus conclusiones, aunque eso de que la Biblia sea el primer libro en el que se supera esta entrega al mundo persecutorio me parece bastante pretencioso. Al menos no me parece que los evangelios sean o puedan ser los únicos textos del planeta en los que no se produce esa abierta persecución hacia, al menos en las palabras, no ya en los hechos de los ejercitantes de esa religión. Pero bueno, cosas de René Girard. Hemos visto en qué consiste esta creencia. Vastas capas sociales se hallan enfrentadas a unas plagas tan terroríficas como la peste, o a veces a otras circunstancias menos visibles. Gracias al mecanismo persecutorio, la angustia y las frustraciones colectivas encuentran una satisfacción vicaria en unas víctimas que favorecen la unión en contra de ellas. en virtud de su pertenencia a unas minorías mal integradas, etc. Nuestra comprensión de ello procede del descubrimiento de un texto con los estereotipos de la persecución. Una vez que esta comprensión se ha adquirido, no cesamos de repetir: la víctima es un chivo expiatorio. Todo el mundo entiende perfectamente esta expresión. Nadie titubea acerca del sentido que hay que darle. Chivo expiatorio denota simultáneamente la inocencia de las víctimas, la polarización colectiva que se produce contra ellas y la finalidad colectiva de esta polarización. Los perseguidores se encierran en la lógica, entre comillas, de la representación persecutoria y jamás pueden salir de ella. Es prácticamente seguro que Guillaume de Machaut nunca participó personalmente de las violencias colectivas, pero compartía la representación persecutoria que los alimentaba, y a su vez se alimentaba de ellas. Participaba del efecto colectivo del chivo expiatorio. La polarización ejerce tal presión sobre los polarizados que a las víctimas les resulta imposible justificarse. Así pues, empleamos la expresión chivo expiatorio para resumir todo lo dicho hasta el momento sobre las persecuciones colectivas. Decir chivo expiatorio ante Guillaume de Machaut significa señalar que esta representación no nos engaña, que hemos hecho lo que debíamos para deshacer el sistema y sustituirlo con nuestra propia lectura. Chivo expiatorio resume el tipo de interpretación que quisiera extender a la mitología. Desgraciadamente, con esta expresión ocurre algo semejante a lo que ocurre con dicha interpretación. Bajo el pretexto de que todo el mundo conoce su uso, nadie piensa nunca en comprobar exactamente lo que es y se multiplican los malentendidos. El enclaustramiento en este sistema nos permite hablar de un inconsciente persecutorio, y la prueba de su existencia está en que hasta las personas más hábiles actualmente en descubrir los chivos expiatorios de los demás, y Dios sabe cuán diestros hemos llegado a ser en la materia, jamás descubren los propios. Nadie o casi nadie se siente culpable de esta falta. Para entender la dimensión del misterio, hay que interrogarse a uno mismo. Que cada cual se pregunte sobre su propia situación desde el punto de vista de los chivos expiatorios. Personalmente yo no me conozco ninguno y estoy persuadido, querido lector, querido oyente, de que a ti te pasa lo mismo. Ambos tenemos solo legítimos enemigos y, sin embargo, el universo entero está lleno de chivos expiatorios. La ilusión persecutoria hace más estragos que nunca, no siempre tan trágicos, evidentemente, como en tiempos de Guillaume Machaut, pero sí más solapados. Hipócrita lector, mi semejante, mi hermano. Todo eso es cierto. Tan cierto como la connotación sacrificial del martirio, pero una vez más solo es una verdad secundaria que disimula la verdad fundamental. Está a punto de producirse una revolución formidable. Los hombres, o por lo menos algunos hombres, ya no se dejan seducir por las persecuciones que hacen suyas sus propias creencias, y menos aún por las del propio cristianismo. La resistencia a la persecución surge del seno del universo perseguidor. Me estoy refiriendo, claro está, al proceso que he descrito extensamente en la desmitificación de los cazadores de brujas, en el abandono por parte de una sociedad de las formas más groseras del pensamiento mágico persecutorio. A lo largo de la historia occidental, las representaciones persecutorias se debilitan y se hunden. Eso no siempre significa que las violencias disminuyan en cantidad y en intensidad, significa que los perseguidores no pueden imponer duraderamente su manera de ver a los humanos que les rodean. Hicieron falta siglos para desmitificar las persecuciones medievales. Bastó con unos cuantos años para desacreditar a los perseguidores contemporáneos. Aunque mañana algún sistema totalitario extendiera su dominio sobre todo el planeta,
no conseguiría hacer prevalecer su propio mito. En otras palabras, el aspecto mágico persecutorio de su pensamiento. El tema de esta charla es un tema que fue descubierto recientemente y que puede no existir en absoluto. Quizás esté hablando de algo que no existe, por lo que me asusta contarlo todo o nada. Después de aquel día vuelvo a mi casa de nuevo, pero aún bajo la influencia del pentotal sódico. Tuve cortos y agudos flashes de memorias recuperadas. Entonces, a mediados de marzo, un mes después, El cuerpo total de memorias, intactas y completas, comenzaron a retornar. Sois libres de creerme o no, pero por favor, os doy mi palabra de que no estoy bromeando. Esto es muy serio e importante. En aquel momento no tenía ni idea de qué era lo que veía. No se parecía a nada que yo hubiera oído describirse. Se parecía a energía plasmática, tenía colores, se movía rápido, se encogía y luego se dispersaba. Fuera lo que fuera, no estoy seguro ni siquiera ahora. En otras palabras, es un tema común en mis escritos. Existe una chica gótica que aparece como la puerta del protagonista y les dice que su mundo es ilusorio, que hay algo falso en él. Bueno, al fin esto me pasó a mí. Incluso sabía que su pelo sería negro. Tuve un real, completo sentido de cómo ella aparecería y de qué diría. Apareció. Era una total extraña y me informó acerca de estos hechos. Que algunos de mis trabajos de ficción eran literalmente reales. Escribí estos sueños en novela tras novela e historia tras historia para dar nombre a este repugnante tiempo presente más claramente. El hombre en el castillo, y en mi novela del 74 sobre los Estados Unidos y el Estado policial, llamada Fluyan mis lágrimas, dijo el policía. Voy a ser muy sincero con vosotros. Escribí ambas novelas basado en fragmentos de memorias residuales de tal horrible estado de esclavitud mundial. La gente afirma recordar vidas pasadas, yo afirmo recordar diferentes, muy diferentes vidas presentes. Sé que nadie afirmó esto con anterioridad, pero realmente sospecho que mi experiencia no es única. Lo que quizás sea único es el hecho sobre el que voy a hablaros. Estamos viviendo en un programa de realidad informático y la única pista que tenemos es cuando alguna variable cambia. Y cuando ocurre alguna alteración de nuestra realidad, tendremos la abrumadora impresión de que estaremos viviendo el presente, déjà vu. Quizás comportándonos del mismo modo, escuchando las mismas palabras, diciendo las mismas palabras. Yo sostengo que estas impresiones son válidas y significativas, y creo en decir esto, estas impresiones son una pista de que este punto del tiempo pasado es una variable del cambio. Reprogramamos este conocimiento y a causa de esto un mundo alternativo se ramifica. Pues bien, amigas y amigos, esto ha sido un fragmento de una charla que dio Philip K. Dick en el año 78 y que circula por YouTube bajo el título tan significativo de Philip K. Dick y la realidad de Matrix y su contacto con los jeans. Bueno, pues no os voy a hablar del libro que menciona porque ya lo ha explicado él perfectamente, pero sí que os voy a leer un par de fragmentos de esta fantástica novela Fluyan mis lágrimas, dijo el policía. ¿Tengo el alma de un poli?, se preguntó a sí mismo. Gustándome unas palabras y una música como esta, acaba de escuchar a John Dowland. Sí, pensó, soy un poli excelente, porque no pienso como un poli. Por ejemplo, no pienso como McNulty, que siempre será, como lo decían antes, que siempre será un cerdo durante toda su vida. No pienso como la gente que estamos tratando de detener, sino como la gente importante que estamos tratando de detener. Como ese hombre, pensó, ese Jason Taverner. Tengo la corazonada, una intuición irracional pero maravillosamente funcional de que aún se halla en Las Vegas. Lo atraparemos allí, y no donde piensa McNulty, que racional y lógicamente supone que estará en algún otro lugar. Soy como Byron, pensó, luchando por la libertad, entregando su vida en la lucha por Grecia. Solo que no estoy luchando por la libertad. Lucho por una sociedad coherente. ¿Es esto realmente cierto?, se preguntó a sí mismo. ¿Es por esto por lo que hago lo que hago? ¿Para crear orden, estructura y armonía? Reglas. Sí, pensó, las reglas son horriblemente importantes para mí. Y es por eso por lo que Alice me amenaza, es por eso por lo que puedo enfrentarme con tantas cosas, pero no con ella. Todos tenemos un papel, pensó Buckman. Ocupamos nuestros puestos, algunos importantes, otros no. Algunos vulgares, otros extraños. Algunos raros e inusitados, algunos visibles, otros nebulosos o invisibles. El papel de Jason Taverner había sido al final importante y visible, y fue al final cuando tuvo que tomarse una decisión. Si hubiera podido seguir tal como empezó, un hombrecillo sin importancia, desprovisto de las tarjetas de identidad adecuadas, que vivía en un hotelucho sucio y destartalado. Si hubiera seguido así, quizás hubiera podido escapar, o en el peor de los casos acabar en un campo de trabajos forzados. Pero Taverner no quiso hacer tal cosa. Algún deseo irracional nacido en su interior le había hecho desear ser visible, ser conocido. De acuerdo, Jason Taverner, pensó Buckman, ya eres conocido de nuevo como lo fuiste en otro tiempo. Pero ahora eres más conocido, eres conocido de otro modo. Un modo que sirve a unos fines más altos, unos fines de los que no sabes nada, pero que debes aceptar aún sin comprender. Mientras vayas a tu tumba aún tendrás la boca abierta para preguntar, ¿qué es lo que he hecho? Y serás enterrado así, con la boca abierta. Y nunca podré explicártelo, pensó Buckman. Solo podré decirte una cosa. No llames jamás la atención de las autoridades. No nos intereses nunca. No hagas que deseemos saber cosas acerca de ti. Algún día quizás se echa pública tu historia, el ritual y modo de tu caída, en algún remoto futuro, cuando ya no importe. Cuando ya no haya más campos de trabajos forzados, ni más campus rodeados por anillos de policías armados con subfusiles de fuego rápido, y llevando puestas mascarillas antigás que les hacen parecerse a grandes animales herbívoros de enormes hocicos y ojos, algún tipo de animalejo dañino. Algún día quizá haya una investigación post-mortem, y entonces se sepa que de hecho tú no hiciste ningún daño, que en realidad no hiciste otra cosa que conseguir que nos fijásemos en ti. Fluyan mis lágrimas, pensó. La primera composición de música abstracta jamás escrita. John Dowland en su segundo libro para laúd de 1600. Lo tocaré en ese enorme tocadiscos cuadrafónico nuevo que tengo cuando llegue a casa. Es donde me aguarda el recuerdo de Alice y de todos los demás. En donde haya una sinfonía y un fuego y todo esté cálido.
Flow, my tears, flow from your springs, exiled forever, let me mourn, when night's black blackness, our infamy sings,
Mis lágrimas caídas de sus manantiales. Exiliado para siempre, dejadme llorar. Permitidme que viva olvidado, donde el negro pájaro nocturno canta su tristeza. Apagaos, oh vanas luces, no brilléis más. No hay noche que sea lo bastante oscura para aquellos que desesperadamente sus perdidas fortunas deploran. La luz no es otra cosa que vergüenza nuestra. Nunca serán mis penas aliviadas, puesto que la piedad ha huido, y las lágrimas, suspiros y gemidos a mis cansados días de toda alegría han privado. Vosotras, sombras que en la oscuridad moráis, aprended a despreciar la luz. Felices, felices quienes en el averno del mundo no sienten el desprecio. Pues sí, con estos fragmentos de Flow My Tears de John Dowland, esta preciosa composición está separada, están separados, marcados, delimitados, delimitadas las diferentes partes de este libro, de esta novela de Philip K. Dick, Fluya mis lágrimas, dijo el policía. Y de algún modo no dejamos a los policías porque quiero leeros un texto que fue escrito el domingo pasado, un texto cortito, de alguien de quien solemos leer aquí bastantes veces cosas, de Laila Martínez, que se llama Hoy he matado a una mujer hermosa, y que ya veréis que tiene una cierta relación, ya que cuando leí este precioso texto de Laila, pensé en los Mossos de Escuadra pegando a Juan Andrés Benítez en el Raval y a los 8 que estaban encima de él y a los que estaban mirando o apartando a los vecinos o decomisando pruebas de sus actos, y pensaba sobre todo en lo que decía un testigo, un chico joven,
lo que explicó de que todos los que estaban allí cuando se dieron cuenta de que el hombre no respiraba y que estaba con un saco de patatas tirado, esposado dentro del coche, lo sacaron y llamaron a los de la ambulancia, que ninguno de los Mossos de Escuadra, ninguno de los que estaba allí mostraba ningún tipo de preocupación, nadie estaba alterado, nadie pensaba que podían haber matado a alguien, a nadie le importaba que una persona pudiera haber llegado al final de sus días de esa manera tan escabrosa y brutal por medio de sus actos. Y bueno, esa era esa especie de estupefacción que causa la indiferencia frente al dolor cometido. Aparece también en este texto precioso, como os digo, de Laila Martínez, que aparece en su blog, Vida de Perros con x.blogspot.com.es, y que se llama, como os decía, Hoy he matado a una mujer hermosa, de Laila Martínez. La biografía de alguien, no puedo evitar pensar en los pequeños momentos que pasan desapercibidos. Normalmente nos interesan mucho más los otros, los que suponen grandes éxitos o grandes fracasos. El momento en el que el marqués de Sade grita desde la ventana de su celda para los revolucionarios asalten, para que los revolucionarios asalten la Bastilla. El momento en el que Mateo Morral lanza el ramo de flores con la carga explosiva. El momento en el que el verdugo hace girar la manivela y un hierro de un palmo de largo entra por la nuca de Salvador Puchantik. ¿Pero qué pasa con los otros momentos? Esos que nunca cuentan, de los que nadie se acuerda, pero que son casi más importantes que los otros. El momento en el que Sade recorre las calles de París desorientado y confuso, intentando deshacerse de las ropas y el peinado que le identifican como un miembro de la nobleza. El momento en el que Morral llega a Madrid y deja su maleta en el andén. El momento en el que Puchantik carga el arma. El momento en el que su verdugo llega a casa y le dice a su mujer: «Hoy he matado a un muchacho hermoso». Leyendo la biografía de Rosa Luxemburgo para preparar la reseña del último texto que escribió, me ha vuelto a pasar. He vuelto a pensar en esos instantes que nadie tiene en cuenta. Concretamente en uno de ellos, el preciso momento en el que decide quedarse en Alemania a pesar de que la revolución había acabado. Fracasado el levantamiento popular de noviembre, el gobierno inicia la caza de las cabezas visibles del movimiento. En las semanas siguientes, decenas de militantes serán detenidos, encarcelados, torturados y ejecutados, y Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht serán los primeros de la lista. Durante 2 meses conseguirán esconderse moviéndose de un piso franco a otro, pero el cerco se estrecha cada vez más. El libro que he leído no lo decía, pero estoy segura de que en ese tiempo les propusieron salir del país muchas veces. Los dos tenían contactos en otros países de Europa, y el movimiento obrero de cualquier país los habría acogido sin dudarlo. Pero decidieron quedarse, y yo no puedo parar de pensar en ese preciso momento en el que decidieron que no se marchaban. En ese instante en el que alguien le tendió un pasaporte falso, y ella dijo que no. Pero hay muchos otros momentos y también pienso en ellos. El instante en el que Runge recibe la primera salpicadura de sangre de las heridas que está haciendo con su culata en la cabeza de Rosa Luxemburgo. El instante en el que se mira asqueado el uniforme y se pregunta cómo va a limpiar aquello. El instante en el que llega a casa y su mujer mira las manchas de sangre y no dice nada. El instante en el que se tumba en la cama y piensa: hoy he hecho algo bueno por Alemania, o esa cerda no paraba de gritar, o he matado a una mujer hermosa, el instante en el que se da la vuelta y se duerme.
Three winters cold have from the forests shook three summers' pride. Three beauteous springs to yellow autumn turned. In process of the seasons have I seen three April perfumes in three hot Junes burned, since first I saw you fresh, which yet are green. Ah, yet doth beauty like a dial hand steal from his figure and no pace perceive. So your sweet hue, which methinks still doth stand, hath motion, and mine eye may be deceived. For fear of which, hear this, thou age unbred. Ere you were born, was beauty's summer dead.
Candy, please don't let them in your heart, because they'll try to put out every fire you start. Candy, you can light the match again, and as they try to run and hide, we'll burn down everything inside. Oh, candy, your touch is like a veil over my eyes, and then
sí, amigos, continuamos a este lado de la tumba y hoy también vamos a despedirnos de los relatos que os íbamos leyendo en las semanas anteriores del limeño Fernando Iwasaki, de su ajuar funerario, en este mes de los muertos, inmersos en este noviembre mortuorio. Os dejamos con los últimos relatos del ajuar funerario, con el mejor de los fondos posibles, como comprobaréis. Familia numerosa. El viernes pasado se me hizo tarde en la oficina y decidí comprar algo de postre para aplacar a la tribu, pues a mi familia siempre le revienta que llegue a almorzar después de las 3. El edificio estaba prácticamente vacío, Pero en la sexta planta subió una pareja con sus tres niños, todos muy veraniegos, como si fueran a pasar el fin de semana en la playa. Le sonreí avergonzado, pensando en lo que me diría mi mujer si hubiera visto a ese padre abnegado y ejemplar que no era como yo. De pronto el ascensor se atascó. Primero apretamos la alarma, nada. Luego probamos llamar a través de los móviles, pero no había cobertura. Cuando me puse a gritar pidiendo auxilio, me di cuenta de que los niños lloraban. Eran casi las 4 de un viernes de agosto. El conserje ya se habría marchado y dentro del ascensor el calor era de una ferocidad africana. Me irritaban esos padres más preocupados en rezar que en buscar soluciones prácticas. El tiempo transcurría espeso, el aire se volvía turbio y los niños comenzaron a vomitar en sus baldecitos de playa. Un olor a papillas fermentadas invadió el ascensor y empecé a sentir arcadas. ¿Tiene usted hijos?, me preguntó de pronto aquel hombre santurrón y silencioso. Tengo 3 como tú, respondí antipático. Entonces también rezaremos por ellos, me prometió con una sonrisa que me sacó de quicio. Tremendo huevón, pensé. Sus hijos estaban mal, con suerte podrían rescatarnos al día siguiente y en el peor de los casos a primera hora del lunes, y el muy idiota solo pensaba en rezar. Antes de perder el conocimiento, aún alcancé a ver a aquel hombre rezando, abrazado a los cuerpos desvanecidos de su familia. Recuperé la conciencia en un cuarto de hospital, enchufado a una botella de suero y recibiendo las reprimendas cariñosas de mi mujer, que se congratulaba de haber tenido la ocurrencia de acercarse a la oficina y avisar así a los bomberos. «Ha sido un milagro», me pareció escuchar, «porque el verano pasado murió una familia entera en el mismo ascensor». La Ouija. Siempre me advirtieron que no moviera la copa y jamás les hice caso. Yo recorría las letras del tablero y me tronchaba cuando veía sus caras descompuestas, cuando escuchaba sus respiraciones entrecortadas, cuando sentían de pronto la caricia helada de mis manos. Una noche partí la copa y cundió el pánico. Quise decirles que había sido yo, pero ya era demasiado tarde. Sin embargo, no se quedaron en casa ni hubo que clausurar aquella habitación como hizo mamá la última vez. Se fueron como almas cargadas por el diablo y yo, hasta ahora, les echo de menos. Los nuevos inquilinos nunca juegan con el tablero y a mí me da vergüenza mover las cosas sin que me llamen. La ratonera. Perdí el último autobús y tuve que caminar hasta la Plaza de las Ánimas para tomar el ómnibus de medianoche. No había nadie en el paradero y el frío condensaba fantasmas que brotaban siniestros mientras respiraba. A través de la niebla surgió de pronto el autobús. Cuando pagué al conductor, me sobrecogió su mirada de peluche triste, como de oso venido a menos o de rata que quiere ir a más. Pensé en que así sería la cara desconsolada del gato de Cheshire y me senté ensimismada en el primer asiento que encontré. El ruido que hacía una señora frente a mí me arrancó de mis ensoñaciones. Aquella señora aspiraba el aire a través de los incisivos, arrugando la nariz y levantando el labio superior. Su expresión era desagradable, como de ardilla enferma de obesidad. A su lado, un niño de enormes paletas tragaba voraz un tarro de palomitas. ¿Cómo podía zamparse tanta comida por el hocico? Parecía un hámster con el pescuezo inflado de guisantes. Poco a poco advertí con inquietud el insólito aire de familia de los pasajeros del autobús. Todos tenían la nariz húmeda de sudor, los pómulos hinchados, la cabeza más bien redonda y unos dientes preparados para roer y destrozar.
Uno recordaba a un gorila aconejado, el otro miraba ratonil con sus pequeños ojos de vidrio y una marmota llena de collares se hurgaba entre las uñas hasta ponerse en carne viva sus dedillos como lombrices. Pensé en la mirada felpada del conductor, oí la respiración dental que retumbaba en el autobús y decidí bajarme de aquella ratonera en la siguiente parada. El niño de las palomitas quiere ser el primero en morder. La puerta no se abre. Abuelita está en el cielo. Mamá decía que abuelita había sido la mujer más buena del mundo, que todos la querían y que nunca le hizo daño a nadie. Abuelita está en el cielo, mi amor, señalaba mamá con el dedo, rodeada de ángeles y santos. Pero mamá no quiere verla cuando viene de noche a mi cuarto, llorando y toda despeinada, arrastrando a un bebito encadenado. Seguro que tiene hambre, porque a veces lo muerde. Abonos naturales. Los jardines del cementerio eran los más hermosos del pueblo, siempre umbríos y floridos, sembrados de esculturas barrocas y adornados de cipreses, majestuosos y soñolientos. Contra la opinión de todo el mundo, el alcalde lo convirtió en parque público y mandó construir un crematorio municipal según el plan urbanístico y sus ideas de progreso. Pero entonces los jardines comenzaron a secarse y los vecinos protestamos al ayuntamiento, porque el viejo cementerio se volvió un lugar poco recomendable, donde la mala vida crecía como la mala hierba. El alcalde organizó una cuadrilla de jardineros que trabajó de sol a sol, mas el cementerio siguió siendo un sitio peligroso porque algunos drogatas y travestones continuaron desapareciendo entre sus árboles y mausoleos. Los cipreses languidecen y el verdor de los jardines se extingue poco a poco. El alcalde no se entera y ahora quiere remover la tierra para instalar sistemas de riego. Tendremos que sacrificarlo, igual que al anterior. Larga distancia. Ha sonado el teléfono de madrugada, a esas horas oscuras donde solo es posible recibir malas noticias. Mi hermana me dice llorando que ha muerto papá, que todo ha sido muy rápido y que nadie se lo esperaba. Siempre he temido esta llamada porque vivo en un país remoto y sé que no estaré en su entierro y que me costará recordar cómo era su rostro la última vez que nos abrazamos. Mi hermana apenas puede hablar y agrega que gracias a Dios no ha sufrido. ¿Cómo puede saber que no ha sufrido si desde que ha llegado no ha dejado de llorar? ¿Tampoco lo puedo besar? Del diccionario infernal del padre Plancy. Gomori, poderoso duque de los infiernos que toma la forma de una mujer hermosa, con una corona ducal sobre la cabeza y montada en un caballo que jamás pisa el suelo. Con el conjuro del fuego responde bajo juramento sobre lo presente, pasado y futuro. Descubre tesoros ocultos, revela los sueños y enciende el deseo en el corazón de las casadas. Príncipe de las posesiones, pertenece a la segunda jerarquía, ocupa el cuarto lugar en el orden de los tronos y manda 26 legiones y 2.000 hordas de íncubos fraguados del semen de los durmientes. 906-492-489. 0,91 euros el minuto. Y por último, el deseo. Pide un deseo, dijo la tía Carmen, y yo pedí que resucitara a abuela y soplé las velas. Todos se quedaron callados y mamá comenzó a llorar porque echa de menos a la abuela y siempre está con los ojos rojos. Mi papá me ha castigado y se ha llevado a mamá al cine para que se ponga tranquila. Pero yo también extraño a la abuela porque me contaba cuentos y me preparaba dulces. Por eso pedí el deseo, para que volviera a casa y mamá deje de llorar. Qué contenta se va a poner cuando la encuentre en su cama, toda llena de gusanitos. Fondo a estos ajuares funerarios, a estos últimos ajuares de Fernando Iwasaki, el peruano Fernando Iwasaki, editado en Páginas de Espuma, sonaba La promesa de sangre de los Swans. Por cierto, hay un cuento, el de la ratonera, que me ha recordado mucho a otro que leí hace muchísimo tiempo, de un libro llamado Cuentos del bebedor, Cuentos de un bebedor de éter, de Jean Loren, que entraba en un tranvía y comprobaba, veía que todos los viajantes tenían aspecto de animales. Pero bueno, no sé muy bien a qué respondería, pero nos lleva a no la parte final, porque aún nos quedan varias cosas, pero a una de nuestras secciones habituales, y en la que tendremos un poco de todo, un poco de las dos cosas que habitualmente la conforman. A este lado de la tumba. Mientras duermo me agito, me agarro a las barras de la cama y canto. Las luces se van apagando y yo estoy bañado en sudor. Me muerdo la lengua y noto sangre, como si hubiera un sapo en mi garganta. Me despierto. Esto es lo que debo haber estado haciendo, aquí estirado, mascándome la lengua y sintiendo el dolor. Abro los ojos jugando a esconderme. Unos leves cortes. Hago un gesto de dolor. Me encojo de miedo esperando el martillazo en mi cabeza. Muevo los ojos arriba y abajo de sus órbitas y presiono los globos con mi pulgar. Entonces suelto un débil chillido. para sentir el dolor, para echar un vistazo al dolor desde dentro, ahí donde vive, amadrigado como una tijereta. Abajo, a la izquierda, unos centímetros más allá, entre la mejilla y la ceja. Es de esas cosas que no deberían permitirse. Uno de los pequeños trucos sucios de Dios. Llevo aquí estirado 2 días enteros ya y nadie siquiera se ha molestado en buscarme ni en comprobar si estoy muerto. No se derraman muchas lágrimas por un leve dolor de cabeza, ni siquiera se registra en las encuestas de empatía. Y no se lo puedes explicar a nadie. Quieren ver las cicatrices, la sangre y el pus, todo el horrible espectáculo. Les alegra saber que estás sufriendo, pero ¿y la sangre? ¿Qué? Estoy ahí boca arriba mirando el techo. Hay una mancha de humedad y cada unos 2 minutos se forma una pequeña gota que cae al suelo justo al lado del armario vacío. La dueña ha entrado en mi habitación esta mañana sin llamar a la puerta y me ha dicho con insolencia que no debería pasarme el día echado en la cama, sino que debería levantarme, montar en la bici y salir a buscar un trabajo para pagarle el alquiler del mes pasado. ¿Te duele la cabeza? ¿Dolores de cabeza? Bah, eso no es nada, mira esto. Y se aparta la combinación para enseñarme una enorme cicatriz como desflecada que va de un lado a otro de su asquerosa panza. 32 puntos, es de cuando tuve a mi Raymond. Se recoloca volviendo a poner su camiseta dentro de las medias de color carne. Perdí casi 3 litros de sangre. El médico dijo que sangraba como un cerdo apuñalado. Era una sangre negra como la tinta y realmente espesa. ¿Te he enseñado alguna vez mis venas? Mira esto. Me la tuvieron que pelar, se hinchó como una berenjena. Yo y mi patético dolor de cabeza nos iríamos pitando. A salir por patas, tío. Largo ya, una pastilla. Pero he de decir con toda sinceridad, sin florituras y bromas aparte, que no se ha inventado todavía una pastilla que esté a la altura de monstruos así. Amortiguadores, constantes, repetitivos. ¡Zas! 5 días. ¿Aspirinas? Me he tomado tantas que ya cago polvo. Y de todos los colores, como los lacasitos. Solo era una broma de mal gusto, lo admito. Pero si podéis, perdonad mis pequeñas indiscreciones. Me tumbo y me quedo bizco del dolor. Me abrigo atado con fuerza a mi cuello, con un duro nudo. He ido a ver a una herborista que me ha dicho que no debo comer ni chocolate ni queso y que si no dejo de beber me va a matar el whisky. ¿Y si me suicido?, le he preguntado. Esa es mi respuesta especial. Ella me ha mirado por encima de las gafas. Hacia las 4 oigo una sirena de la policía en la calle y tengo una espantosa visión. La policía derribando la puerta, subiendo las escaleras, arrastrándome fuera de la cama. Por algún crimen atroz que he cometido sin saberlo, por ejemplo el asesinato de alguna pequeña niñita a la que he perseguido sin vacilación durante mis viciosos sueños. Ahora la niña está muerta, su débil y pálido cuerpo oculto en la funda de cartón azul de mi guitarra, que está ahí, pesadamente tumbada contra la chimenea, este hogar tan estúpidamente embaldosado, con su parrilla inútil, como un montón de dientes negros estropeados. Hoy no comeré nada, excepto tal vez un puñado de cacahuetes y quizá una barrita de chocolate. Alargo la mano hacia la chaqueta que cuelga del poste de la cama y saco un par de aspirinas del bolsillo. Me trago 6, saben a tiza dulce, son buenas para el corazón, me digo. Ahora cada mañana examino mi dolor de cabeza al despertarme y siento cómo se hace cada vez más y más fuerte hasta más o menos las 4 de la tarde, cuando finalmente me paraliza del todo y tengo que tirarme al suelo y pedir clemencia mientras muerdo los flecos de la alfombra. Solo las noches en que me emborracho hay un poco de paz para mi cabeza. He decidido dejar de comer queso. masturbación, en mi opinión, es un buen pasatiempo, ya que no solo proporciona un excelente ejercicio para la muñeca, sino que también aligera el exceso de presión en las pelotas. Aunque los chinos nos digan que merma la fuerza vital y que, por lo tanto, es otra forma de suicidio. Me limpio con la manta y de repente cruza por mi mente una frase, seguida al instante de otra. Saco la chaqueta y rasgo a propósito el bolsillo por las prisas en sacar mi cuaderno. Agarro el boli y garabateo furiosamente, intentando conservar el loco torrente de ideas que se derraman por la página como sangre caliente. Palabras apiladas sobre palabras, más palabras chillándome para que las tenga en cuenta y todas juntas, mal formadas, a empellones por la página, ilógicas, mal escritas, un gran vómito de conciencia a medio formar. Sujeto las páginas y las beso, no puedo creer lo que veo, un milagro divino. Cada palabra es un regalo de algún lugar mágico y desconocido. Estoy lleno de regocijo, mis labios babean, mis dedos abigarrados, bien sujetos al bolígrafo, intentando febrilmente sostener las imágenes que se estrellan contra el interior de mi cráneo en grandes oleadas. De repente se abre ante mí la visión de una gran epopeya, la historia de un hombre que es un hombre, pero que a la vez no lo es. Un hombre condenado al ostracismo por los suyos por atreverse a mostrar la negrura de sus almas. Un hombre que a cambio salvajemente sacrificado a un dios malvado e implacable. Un hombre zombie, un hombre momificado que vuelve de la muerte para perseguirles en sus sueños y pesadillas. Un hombre que no es un hombre pero que a la vez es un hombre. Un hombre reducido por la mezquindad del mundo. Un hombre que amaría si fuera amado, pero que por desesperación colecciona zapatos de niños. La piel de mis sienes canta en éxtasis y yo siento que estoy al timón de esta obra maravillosa. Escribo como un demonio, llenando página tras página mi libreta de apuntes, una libreta especial para autores, con el bolígrafo restregando el papel con tanta fuerza que las palabras se graban en las siguientes tres páginas. Después de unas 2 horas, el torrente empieza a detenerse y puedo pensar con más claridad para escribir la historia que se despliega sobre mi cabeza. Hacia la media tarde he llenado la libreta de notas y la parte de atrás de unos 20 dibujos míos. Me duele el hombro izquierdo por haber apoyado mi peso sobre él. La mucosidad ha formado una gruesa costra amarilla en mi labio superior. La cojo, veo sangre y me da un ataque de estornudos. Pues sí, en efecto, esto eran unos fragmentos de Los cuadernos de una juventud al desnudo, una novela de la novela de Billy Childish, de la que os leemos de vez en cuando cosas. Y de fondo está sonando una de las muchas formaciones que Billy Childish tuvo con el nombre de Wild Billy Childish, Salvaje Billy Childish. Formaciones diferentes y con gente diferente de la que os iremos poniendo cosas. En concreto, este es un disco que grabó en el 1987, I've Got Everything and It. De ese disco son todas las canciones que van sonando hoy. Y para acabar, os leeré unos pocos poemas. La primera parte, la primera entrega de sus poemas del libro que escribió en el año 86, un año antes de este disco, llamado Monks Without God. Monjes sin Dios. Los americanos. Dos jóvenes radiantes y alegres se presentaron en casa de mi madre, viajantes vendiendo religión de puerta en puerta. Hablaron de la vida eterna y de la felicidad. No podía ser de otro modo. Le mostraron imágenes del hombre yaciendo con las bestias. Los corderos retozaban y los leones pacían en los campos. Si mis gatos vieran un pájaro ahí afuera, le arrancarían el pescuezo, le replicó ella. Por supuesto, usted cree en la felicidad eterna, ¿no es así, señora? No puedes ser feliz todo el tiempo, tienes que ser infeliz para ser feliz. Y en cualquier caso, no quiero la vida eterna. Sobre todo si soy vieja, para eso prefiero estar muerta. Se marcharon.
ya habéis visto, la sincronicidad sobre la felicidad se va amontonando. Pero os leeré el último y continuaremos la semana que viene con este Monks Without God. Flandes. Los jóvenes que vinieron a morir en estos campos de batalla podían simplemente haber esperado a morir en casa. Pero yacen aquí, con sus cuerpos destrozados. Sus pensamientos están lejos de Dios, de sus mujeres y de sus pequeños hijos. Cuando los hombres mueren, no lloran de dolor o piden a gritos el perdón. Llaman con fuerza a sus madres, sollozando en el barro por el añorado seno materno.
Cheeks, aches, ain't buried the quid. Cheeks, aches, ain't buried the quid. She got scary pads on her knees, everything a good man needs. Well, the first time I saw her, she was scrubbing my shirt collar. Well, the second time I saw her, smashed my socks on the rocks. Well, I love that girl Ammonia, got everything a good man needs.
Y amigos, continuamos y ahora sí que nos vamos acercando a la recta final, pero
gracias, muy buenas tardes.
Pero antes de hacerlo, esto que empezaba a sonar es si nos deja Billy Childish, que es muy persistente e insistente. Esto que ya empezaba a sonar y que lo dejo sin más comentarios, lo compartía Luis Bill esta mañana en relación al tifón, a los desastres habido en Filipinas estos días, el supertifón, y relacionado un poco con todas las catástrofes humanitarias y con el modo en que las observamos, las vemos desde fuera. Por supuesto, el título es Somos Felices.
Buenas tardes, Haití está hirviendo en muerte, destrucción y ahora en cuerpos que se están descomponiendo, que se están echando a perder literalmente en las aceras, afuera de las casas, porque no hay posibilidad de recuperarlos. Las medidas higiénicas que se han implementado hasta ahora no han sido suficientes y el riesgo de la epidemia en este momento ya en Haití, a prácticamente 3 días de que se suscitara la tragedia, es enorme. Esta es la crónica.
En las comunidades mis vidas.
Bueno, entre los hechos a celebrar este 11 del 11, en el que estamos hoy, se encuentra la aparición en las librerías de uno de los libros más esperados por mucha gente, un libro que muchos esperaban y que se llama La Casa de Hojas, de Mark Z. Danielewski. Este libro de Danielewski, que ya era conocido en su versión original por algunas personas y del que hablaban maravillas, y que por lo que a mí me asombraba un poco esta pasión, pero por lo que he ido leyendo, los trocitos que he ido vislumbrando, y sobre todo por el modo que tiene de hablar su autor, la verdad es que ya me va fascinando de antemano. La Casa de Hojas, un libro bastante extenso, de más de 700 páginas y de un formato muy peculiar, absolutamente extraño y multiforme, mutante, podría decirse, y que sin haberlo leído ya nos está ejerciendo su poder de atracción sobre nosotros, editado por Pálido Fuego y Alfa Decay. Bueno, pues de este libro se ha publicado hace poco, bueno, hoy mismo, unos fragmentos de su inicio, de su introducción, y es lo que os quería leer, lo que nos dé tiempo en esta recta final del programa. Así que allá vamos con la introducción de La Casa de Hojas, de Mark Danielewski. Danielewski y Burzum, una buena combinación. Todavía tengo pesadillas. De hecho, las tengo tan a menudo que ya debería haberme acostumbrado. Pero no. La verdad es que nadie se acostumbra a las pesadillas. Durante una temporada probé todas las pastillas imaginables. Cualquier cosa con tal de refrenar el miedo. Excedrin, PM, melatonina, L-triptófano, Valium, Vicodin y bastantes miembros de la familia del barbital. Una lista bastante extensa, frecuentemente mezclada y a menudo ahogada con tragos cortos de bourbon. Unas cuantas caladas a la pipa de agua de esas que te escuecen en los pulmones y a veces incluso el efímero subidón de confianza de la cocaína. Nada me sirvió. creo que puedo dar por sentado, sin miedo a equivocarme, que todavía no existe ningún laboratorio lo bastante sofisticado como para sintetizar la clase de fármacos que yo necesito. Premio Nobel para el que invente a esa criatura. Estoy agotado. Ya no me acuerdo de cuánto tiempo lleva persiguiéndome el sueño. Supongo que es inevitable, pero por triste que sea, la perspectiva no me apetece nada. Digo que es triste porque hubo un tiempo en que sí me gustaba dormir. De hecho, dormía a todas horas. Pero eso fue antes de que mi amigo Lud me despertara una noche a las 3 de la madrugada y me pidiera que fuera a verlo. ¿Quién sabe? Si yo no hubiera oído el teléfono esa noche, ¿no sería todo distinto ahora? Muchas veces me lo planteo. En realidad, Lud ya me había hablado del viejo más o menos un mes antes de la noche funesta. ¿Es así? ¿Fue realmente funesta? ¿No sería más bien fatídica? ¿O acaso sí lo fue? Yo había estado liado buscando apartamento como resultado de un pequeño encontronazo con cierto casero que una mañana se había despertado convencido de ser Charles de Gaulle. Su afirmación me dejó tan pasmado que antes de poder contenerme ya le había dicho que en mi humilde opinión no se parecía en nada a un aeropuerto. Aunque la idea de que le aterrizara encima un 757 no me resultaba desagradable en absoluto. No tardé en ser desalojado. Podría haber presentado batalla, pero a fin de cuentas aquello era una casa de locos y me alegré de marcharme. Resultó que una semana más tarde Charles de Gaulle quemó el edificio hasta los cimientos y le contó a la policía que le había caído encima un 757. Durante las semanas siguientes que pasé durmiendo en los sofás de una serie de amigos entre Santa Mónica y Silver Lake mientras buscaba apartamento, Lud me habló de un viejo que vivía en su edificio. El viejo en cuestión tenía un apartamento en la planta baja que daba un jardín grande invadido de maleza. Supuestamente el viejo le había dicho a Lud que se iba a morir pronto. No le presté demasiada atención, aunque tampoco era exactamente la clase de comentario que se olvida sin más. Por entonces simplemente supuse que Lud me había tomado el pelo. A él le gusta exagerar. Al fin encontré un estudio en Hollywood y volví a asentarme en mi rutina embrutecedora de aprendiz en un salón de tatuajes. Corría el final de 1996. Las noches eran frías. Yo estaba intentando olvidar a una mujer llamada Clara English, que me había dicho que prefería salir con alguien que estuviera en lo alto de la cadena trófica. Visto lo visto, demostré mi devoción inquebrantable a su recuerdo enamorándome locamente de una stripper que llevaba el conejo tambor tatuado justo debajo del tanga, a un par de dedos de su coño rasurado, o como a ella le gustaba llamarlo, del lugar más feliz de la tierra. Baste decir que Lud y yo nos pasamos las últimas horas del año solos, buscando más bares, caras nuevas, conduciendo temerariamente por los cañones, haciendo lo que pudimos para, a base de decir un montón de chorradas, quitarle su importancia al cielo de la madrugada. No lo conseguimos. Quitarle importancia, me refiero. Y entonces se murió el viejo. Por lo que tengo entendido ahora, era estadounidense. Sin embargo, tal como descubrí más tarde, quienes trabajaban con él solían notarle algo de acento, aunque nadie pudo distinguir con seguridad de dónde. Se hacía llamar Zampano. Era el nombre que constaba en su contrato de alquiler y en otros muchos fragmentos que encontré. Jamás di con ninguna clase de identificación, pasaporte, permiso de conducir o ningún otro documento oficial que sugiriera que efectivamente era una persona real de la que existía constancia. ¿Quién sabe de dónde venía realmente su nombre? Tal vez fuera auténtico, tal vez inventado, tal vez prestado, tal vez un nom de plume, o la expresión que a mí más me gusta, un nom de guerre.
Según Lud, Zampano llevaba muchos años viviendo en el edificio, y aunque por lo general se mostraba bastante reservado, no había mañana ni tarde en que no saliera a pasear por el jardín, un lugar selvático, donde las malas hierbas llegaban hasta la rodilla, y que en aquella época estaba poblado por más de 80 gatos callejeros. Al parecer, a los gatos les caía muy bien el viejo, y aunque él no les ofrecía incentivo alguno, ellos no paraban de frotarse contra sus piernas antes de salir disparados de vuelta a lo más profundo de aquel lugar polvoriento. Pero en fin, Lud se había pasado toda la noche con una mujer a la que había conocido en su peluquería. Eran más de las 7 cuando por fin llegó al jardín dando tumbos y pese a la tremenda resaca, enseguida se dio cuenta de que faltaba algo. Lud llegaba a menudo a casa a aquellas horas tempranas y siempre se encontraba al viejo rodeando el perímetro de las malas hierbas y descansando ocasionalmente en un banco azotado por el sol antes de darse otra vuelta. Una madre soltera que se levantaba todas las mañanas a las 6 también se fijó en la ausencia de Zampano. Ella se fue a trabajar y Lud se acostó, pero cuando empezó a anochecer y su viejo vecino siguió sin aparecer, tanto Lud como la madre soltera fueron a avisar a Fleis, el conserje de la finca, que vivía en el mismo edificio. Fleis es de ascendencia hispana y samoana. Se podría decir que es un poco gigante. 1,95 m, 110 kilos y prácticamente nada de grasa. Si se acerca al edificio algún gamberro, algún yonki, lo que sea, Fleis se les echa encima como un pitbull criado en un fumadero de crack. Y no penséis que confía ciegamente en el tamaño y la fuerza. Si los intrusos van armados, él les enseña su colección de armas y no se corta en desenfundar en plan Billy el niño. En cuanto a Lud, le transmitió sus sospechas sobre el viejo. Sin embargo, allí no hubo ni rastro del pitbull ni de Billy el niño. De pronto Fleis no encontraba las llaves. Empezó a balbucear que iba a llamar al dueño del edificio. Al cabo de 20 minutos, Lud estaba tan harto de oírlo farfullar que se ofreció a encargarse él mismo del asunto. Fleis encontró las llaves de inmediato y con una sonrisa enorme se las puso a Lud en la mano. Más tarde Fleis me contó que nunca había visto un cadáver y que estaba claro que allí se iban a encontrar a un fiambre y que él no tenía estómago para aquellas cosas. Sabíamos lo que íbamos a encontrar, me dijo. Sabíamos que el tipo iba a estar muerto. La policía encontró a Zampano tal como había encontrado a Lud, tal como lo había encontrado Lud, tumbado boca abajo en el suelo. Los paramédicos dijeron que no había nada raro, que era lo más normal del mundo. El típico octogenario que cae redondo, el sistema se colapsa, las luces se apagan y ahí lo tienes, otro cuerpo en el suelo rodeado de cosas que ya no tienen valor para nadie, salvo para el pobre que ya no se las puede llevar con él. Pese a todo, era mejor que la prostituta que habían visto ese mismo día. La habían descuartizado en una habitación de hotel y habían usado los pedazos para pintar de rojo las paredes y el techo. Comparado con aquello, lo del viejo resultaba casi agradable. El levantamiento del cuerpo duró un buen rato. La policía estuvo yendo y viniendo mientras los paramédicos se ocupaban del cadáver, entre otras cosas para asegurarse de que el viejo estaba muerto de verdad. Los vecinos y al final también Fleis. Asomaron la cabeza por el apartamento para curiosear, asombrarse o simplemente rumiar sobre una escena que posiblemente algún día se parecería a su propio final. Cuando por fin todo hubo terminado ya era muy tarde. Lud estaba a solas en su apartamento. Ya se habían llevado el cadáver. Los agentes se habían ido y hasta Fleis, los vecinos y el resto del surtido de mirones se habían marchado. No había ni un alma a la vista. «80 años, el cabrón, y solo en esa pocilga», me dijo más tarde Lud. «Yo no quiero terminar así, sin mujer, sin hijos, sin nadie en el mundo, ni un puto amigo». Debí de reírme porque de pronto Lud se volvió hacia mí. No te creas que ser joven y soltar ríos de lefa te garantiza nada. Mírate, trabajas en un salón de tatuajes y te enamoras de una stripper que se llama Tambor. Y en una cosa estaba claro que tenía razón. Zampano no tenía familia ni amigos y apenas le quedaba un centavo. Al día siguiente, el casero puso un aviso de abandono y una semana más tarde, tras declarar que todo el contenido del apartamento valía menos de $300, llamó a una organización benéfica para que lo vaciara. Aquella fue la noche en que Lut hizo su espantoso descubrimiento, justo antes de que los chavales de la beneficencia o de donde fuera entraran en tromba con sus guantes y sus carretillas. Cuando sonó el teléfono, yo estaba profundamente dormido. Si hubiera sido cualquier otro, le habría colgado, pero Lut es lo bastante buen amigo como para que saliera a rastras de la cama a las 3 de la mañana y me plantara en Franklin Avenue. Él me estaba esperando delante de la verja con un brillo travieso en los ojos. Tendría que haberme largado en aquel mismo instante. Tendría que haber visto que algo se cocía o por lo menos notar la atmósfera de trascendencia. En la hora que era, en la mirada de Lud, en todo, y joder, debo de ser retrasado para no haberme fijado en ninguna de aquellas señales. La forma en que las llaves de Lud sonaron como carrillones de hueso cuando abrió la verja, el chirrido de los goznes como si no estuviéramos entrando en un edificio abarrotado, sino en una cripta vetusta y cubierta de musgo, o la forma en que nos adentramos sigilosamente por el pasillo frío y húmedo envueltos en sombras, bajo unas lámparas como lentejuelas de luz que ahora juraría que debían ser obra de unas arañas grises y primitivas. O lo que probablemente sea lo más importante de todo, la forma en que Lut se puso a hablarme en voz baja, a murmurarme unas cosas que entonces me la trajeron floja, pero que ahora... En fin, mis noches serían mucho más cortas si no tuviera que acordarme de ellas. ¿Alguna vez os habéis recordado a vosotros mismos haciendo algo en el pasado y da igual cuántas veces lo rememoréis, seguís teniendo ganas de gritar ¡alto!, de cambiar de alguna manera lo que hicisteis para reorganizar el presente? Pues yo ahora me siento así, mirando cómo me dejaba arrastrar, como un idiota por la inercia, por la curiosidad o lo que fuera, aunque algo distinto debió de ser. No tengo ni idea de qué. Tal vez nada más que nada... Toma, combinación absurda de palabras, nada más que nada, pero me gusta. Al fin y al cabo, da igual lo que fuera, sea lo que sea que rige el camino de mi pasado, aquella noche fue lo bastante poderosa como para guiarme por entre toda aquella gente que dormía a resguardo de los vivos, a buen recaudo detrás de sus puertas macizas, hasta plantarme al final del pasillo, delante de la última puerta a la izquierda, una puerta normal y corriente, pero que era una puerta al mundo de los muertos. Thank you. Bien, 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 amigas y amigos, con esta primicia, con este avance de La Casa de las Hojas de Danielewski, libro del que seguro que hablaremos mucho, pero con el tiempo, porque somos muy lentos leyendo, y es un libro muy especial, no solo largo, sino muy denso, complejo, complicado, misterioso, mutante y todo eso que ya os he contado antes. Así que es un libro además que es el primero que escribió y que le costó, tardó 10 años, estuvo 10 años de, no es que tardara, es que a través de esos 10 años fue tomando forma esa extraña casa más grande por dentro que por fuera y en la que ocurren las cosas misteriosas que llevamos intuyendo a partir de esta introducción que os he avanzado en el programa de hoy, en este final de este lado de la tumba que ya recoge todos sus arcones. Sí, 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 nos marchamos. Si quieres escribirnos o decirnos algo, puedes hacerlo al correo electrónico a este lado de la tumba @yahoo.es o bien al Facebook del programa A Este Lado de la Tumba, donde colgaremos este programa que aparece a su vez en el podcast A Este Lado de la Tumba .contrabanda.org. En el Facebook colgaremos también el programa y algunas de las cosas, como por ejemplo este avance del libro de Danielewski y alguna otra cosa más, quizás alguna música o cosas que salen en el programa Facebook de A Este Lado de la Tumba. Y en el próximo programa haremos la segunda y posiblemente última parte de nuestro vistazo Abuela Pluma sobre la felicidad y hablaremos de algo que siempre me ha dado mucha rabia y que al fin hemos encontrado un material muy bueno que habla sobre ellos. Me refiero al pensamiento positivo y los libros de autoayuda. Tendremos aquí a una gran autora, a Bárbara Ehrenreich, apellido difícil, Bárbara Ehrenreich, con su libro Sonríe o muere, la trampa del pensamiento positivo, que lo pone absolutamente a caldo, como comprobaréis, y la verdad es que es muy iluminador, muy lúcido este análisis que hace en su Sonríe o muere esta señora Bárbara, que tendremos aquí la semana que viene junto con otras muchas cosas. Un relato de Saroyan que ya os habíamos prometido, todas nuestras secciones y también algo más de Albert Camus y ya veremos qué más, algunas sorpresas y cosas que se nos vayan ocurriendo por el camino. Esto ha sido todo, un abrazo muy grande a todo el mundo. Estaría muy bien que nos contarais algo, que nos escribierais o que os pasarais por el Facebook del programa A Este Lado de la Tumba. Un abrazo muy grande y hasta siempre. Chao.